5 años después, ¿verdad?, cuando dicen que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran, para empezar la discusión. Y usted decía algo que a mí me parece muy significativo y valioso de considerar en la pausa, en los mensajes, donde decía nosotros que no hay que satanizar que la discusión sea ideológica, que hay que reconocer que también la discusión es ideológica. Y yo creo que ese nivel de honestidad profesional y sindical es muy valioso a los efectos de que todos los costarricenses entendamos de qué se trata esta discusión, ¿no, Gerardo?
Señor Vilma, es que el tiempo no se ha perdido. El ICE no ha perdido, no ha parado un solo día de hacer...
Me refiero a la deliberación política en cuanto a la estrategia del desarrollo nacional y la generación eléctrica a futuro. Hablo de esa deliberación. No digo que mientras tanto el ICE está sentado cruzado de brazos, ni los actores privados tampoco.
A lo que voy es que sí, bueno, el asunto es que aquí hay una tendencia desde el año 80, cuando se aprueba la ley 7200 o 90, a privatizar, y eso no es, o sea, no es que lo esté inventando, ya en telecomunicaciones se dio y usted va a ver y que aquí dentro de 5 años el ICE con suerte tenga la mitad del mercado en telefonía celular, o sea, eso es un poco la tendencia desde hace
yo rato, lo que quiero, digamos, es que me funcione, porque no me llegan los mensajes de texto ni los correos de voz y se me caen todas las llamadas.
Entonces,
eso es lo que quiero,
es que
como usuario.
Esta discusión ciertamente hay que darla, me parece que no se ha abierto, digamos, un espacio suficiente, porque cuando se aprobó la 7200 se aprobó y punto, no hubo ninguna discusión, absolutamente ninguna discusión, se cambió.
Pero ellos llevan 5 años en discusiones, todos los actores, el PAC, el Movimiento Libertario, Liberación Nacional, el PASE.
Bueno, la primera ley llega al Congreso hace 3 años apenas, o sea, la mandó Óscar Arias a finales del gobierno, o sea, no de dónde, sacan los 5 años, digamos, ¿ah? Pero sí tiene 3 años por lo menos, digamos, ¿ah? Y realmente no ha habido los espacios porque aquí cada bando, digamos, se publica lo que quiere y lo que piensa, digamos, ahí no ha habido ese espacio de reflexión que, por ejemplo, propició la Comisión Legislativa recientemente, hace un par de meses, entre ACOPE y el Sindicato de Ingenieros, que me parece que son los espacios que estamos reclamando, o sea, una discusión nacional en donde se nos escuche a todos los actores,
sí,
no solo a unos.
Pero yo eso lo entiendo, don Gerardo, me parece que es razonable y que ustedes sean parte de la discusión y de las acciones propositivas. Lo que yo no entiendo es que, según reporta la prensa de hoy, lo que ustedes están pidiendo es que se elimine la comisión, que termine sus funciones ahora en la primera semana de octubre,
Vilma,
y
no
que se
nada.
Elimine
no
el proyecto
nada.
De ley de contingencia eléctrica.
No pasa nada.
¿Cómo que no pasa nada?
No
¿Pero
pasa
qué
nada.
Pasa
o sea,
con la deliberación política y la construcción, bueno, de los acuerdos del país?
Démosla de acuerdo y pongámonos de acuerdo primero en eso.
¿En qué?
Pero, olvídese la ley, porque la ley no... O sea, don Teófilo ha reconocido, le costó mucho, pero reconoció finalmente que una ley general de electricidad iba a tener efectos 15 años después. Y aún hay contingencia...
Lo que reconocieron, entiendo yo, es que no había viabilidad y que mientras tanto entonces iban a proceder con una ley de contingencia.
Bueno,
¿Es así o no?
De contingencia resulta que él ha dicho que tiene efectos 8 años después. Entonces, bueno, ¿por qué no da la discusión? Hay tiempo suficiente para dar esa discusión.
¿Cómo 8 años después?
A ver, si la ley se aprueba
hoy.
No
me queda claro. Y necesito que me ayude, don Mario, con su perspectiva. ¿La ley de contingencia eléctrica es o no, como dice el término que es contingencia, una ley que se mete de cuña entre ninguna reforma y la ley general de electricidad para asegurar, digamos, ciertas condiciones de producción? Y a mí me gustó algo que dijo, compatible con la meta carbono neutralidad del país.
Señora Vilma, sí. Quisiera que me dejara terminar en algún momento, porque no me ha dejado terminar ninguna de mis intervenciones.
Bueno, si quiere, termínela.
De acuerdo, le decía entonces que esta ley que hoy se aprueba, resulta que si se aprueba hoy, de aquí en adelante tendrán que comenzar a hacerse los estudios geológicos, los estudios hidráulicos, etcétera, civiles. Y resulta que un proyecto hidroeléctrico como el que estamos hablando aquí, resulta que dura años en diseño, años en planificación, en diseño, años en construcción. De modo que a partir de que se apruebe la ley, le decía, don Teófilo lo ha reconocido, o sea, que los efectos van a ser a mediano plazo, no van a ser para mañana ni para pasado mañana, o sea, no van a ser definitivamente para este gobierno. Esta ley que se apruebe hoy no va a tener ningún efecto durante este gobierno, porque son proyectos de 4, 5, 6, 8 años de construcción, o sea, de todo el proceso, digamos, desde la planificación hasta la construcción.
Uh-huh.
Y hay otra serie de cosas que me gustaría contestar, porque no se vale que don Mario aquí venga a decir cosas que realmente tienen una explicación. O sea, él ha puesto como ejemplo aquí el caso de Pirris, que es una energía sumamente cara, pero no ha dicho por qué. resulta que se aprovecha de una circunstancia de la naturaleza, como fue los huracanes aquellos, y no recuerdo ahorita el nombre del...
Alma, Mitch, porque eso fue hace décadas.
De acuerdo, o sea, usted sabe,
sí,
recuerda
sí,
mejor.
Alma.
Perfecto, bueno, ese efecto de la naturaleza afectó, destruyó parte de este proceso, de este proyecto de prioridades, estando en ejecución en manos de una empresa privada, precisamente. Fue adjudicada una empresa privada a la construcción, y a esa empresa privada le sucedió este fenómeno. Me parece que no es culpa de ellos, pero ¿qué hicieron? O sea, en lugar de responsablemente hacer frente a este proyecto, lo dejaron abandonado y salieron corriendo y se fueron.
Ustedes habían subcontratado ese servicio, digamos.
Exactamente, por eso es que dura 11 años. No es porque el ICE sea un ineficiente que dure todo el doble de lo que programa. No, no es así. O sea, el asunto es que ciertamente dura 12 años, no son años, 10 a 11 años de rezago, sino más bien es que el tiempo total de construcción tomó el doble de lo que estaba planificado, precisamente por todos esos atrasos. Porque después de que la compañía se fue, hubo...
Ustedes tuvieron un pleito legal.
Un finiquito, exactamente, pleito legal y todo el asunto, retomar el proyecto años después, digamos, y todo eso tarda 11 años, pero eso no se dice. Todos esos efectos, por supuesto, que encarecen el enormemente el costo del proyecto y finalmente termina costando el doble. Pero es una cosa que no está al control del ICE, ni del privado, ni de nadie, porque es una cuestión totalmente impredecible como es el asunto este.
Entonces quitemos PIRRIS y entendamos por qué otros proyectos, todos... Es que yo no conozco...
Bueno, ¿cuáles son los otros?
Creo que excepto Cari Blanco, todos han entrado tarde.
Pacuare, si
todos
quieres,
han entrado 2 y 4 años tarde. Y toda la programación que hay viene rezagada. La futura, quitemos el que
de
tuvo
acuerdo.
Contingencias naturales de por medio.
De acuerdo, doña Vilma. O sea, ¿por qué se elimina Siquirres, Pacuare, por ejemplo? O sea, fue una cuestión, digamos, de que hay una manifestación de un montón de gente y demás que no quieren ahí que se destruya la naturaleza, si es que podríamos llamar destruir en algo, porque algo tiene que cambiar, o sea. Aceptamos que algo tiene que cambiar, me
todo
parece
tiene
que,
impacto.
Claro, hay un buen, o sea, si hace un buen manejo del asunto, me parece a mí que es posible y el país necesita ese desarrollo en esas zonas. El caso específico de Diquís también ahorita, porque está, usted sabe bien que está